COPE Salamanca.
Estar informado.
El cáncer de cuello de útero es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres. La tasa de supervivencia se sitúa, supera el 65%. Una de las principales medidas para prevenirlo es su detección precoz. Recientemente, Sanidad ha actualizado su programa de cribado que incluye una citología para mujeres de entre 25 y 34 años y hasta los 64 una prueba de determinación del virus del papiloma humano. Estos cribados son esenciales, apuntan los ginecólogos, porque los primeros síntomas no producen dolores. Verónica Martín.
Así es, desciende paulatinamente la prevalencia del cáncer de cérvix gracias fundamentalmente a la vacunación y esos programas de cribado y prevención que la sanidad pública ofrece a la población para detenerlos de manera precoz. Emilio Fonseca es el jefe de oncología en el Hospital de Salamanca.
Por ejemplo, en un estadio 1, una enfermedad limitada únicamente al cérvix, pues podemos tener una supervivencia en torno al 85-90%, pero cuando ya existe una extensión a las estructuras vecinas o una afectación de los ganglios, pues esa supervivencia baja hasta un 33%, incluso si la enfermedad ya es metastásica, a los 5 años la supervivencia nos baja un 7%.
Las posibilidades de control del tumor son muy buenas al detectarse en la mayoría de los casos en fases tempranas.
Tenemos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. En el 2023 se calculaban unas 2.300 mujeres afectadas de cáncer de cérvix de reciente diagnóstico, con una mortalidad aproximadamente de unas 690 mujeres. Una incidencia muy inferior a la que tenemos, por ejemplo, pues con el cáncer de endometrio o con el cáncer de ovario.
El doctor Fonseca indica que, dado que la enfermedad no presenta síntomas como dolores, hay que realizar cribados a edades muy tempranas.
La recomendación es que a partir de los 21 años toda mujer se someta a un control, y esos controles pues están establecidos que cada 2 años, al principio, después cada 3 años, hagan esa citología, y en función de los resultados de la citología pues se toman las medidas correspondientes. Entonces tenemos que animar a la población, porque es una medida que es muy, 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 muy efectiva junto con la vacuna.
Nos recuerda que mantener relaciones sexuales seguras también previene el contagio del virus del papiloma humano.
Las medidas preventivas que tenemos en cuanto a las relaciones a utilizar, porque el cáncer de cérvix está motivado fundamentalmente por el papilomavirus. Entonces, se trata de impedir que ese papiloma pues llegue al cuello uterino. Entonces, hay que tomar unas medidas relacionadas con la actividad sexual.
La vacunación a niños y niñas frente al virus del papiloma humano es esencial para prevenir este cáncer en el futuro. Se comenzaba vacunando solo a las niñas, pero desde 2022 la vacuna se ha extendido a los niños. Se vacunan los niños y niñas de 12 años. En este 2024 se vacunarán los nacidos en 2012. Escuchamos al pediatra Carlos López Verges.
Si alguien que no se haya vacunado porque no entrara en ese cupo vacunal se quiere vacunar, también lo puede hacer. Lo que pasa es que cambiaría la pauta de vacunación, es decir, si son mayores de 15 años, o igual o mayor a 15 años, tendrían que ponerse 3 dosis.
Ajá,
bueno. Una dosis, otra al mes y otra a los 6 meses.
La infección persistente de este virus no solo tiene correlación con el cáncer de cuello de útero o cérvix, sino también con otros cánceres, como el de vagina, vulva, ano o pene.
Yo tengo familias que solo tienen hijos varones, y las mamás muy concienciadas, antes de que se supiera todo esto, pues que querían vacunar a sus hijos varones, porque se sabía que los varones eran quienes podían transportar la enfermedad, aunque ellos no la padecieran. Ahora, evidentemente, también hemos tenido cánceres en varones.
También hemos querido hoy acercarnos a la parte más emocional de este cáncer, porque la edad de su diagnóstico en la mujer puede coincidir con su edad fértil. La Asociación Española contra el Cáncer de Salamanca apoya de manera individual y grupal a estas mujeres. Primero se analiza el nivel vital en el que se encuentra, si tiene hijos, si lo está intentando, si se plantea tenerlos, para aplicar el mejor tratamiento. A veces hay que tomar decisiones complicadas que bloquean a la paciente. Ahí entra la ayuda que se les ofrece, porque en algunos casos deben pasar por una situación de duelo al no poder tener hijos de forma natural. Pilar Carreto es psicóloga en la asociación.
Una persona más joven que vea un poquito peligrar su visión de ser mamá, pues lógicamente va a tener quizá más problemas a nivel psicológico, y va a ver, porque realmente lo que se genera en ellas muchas veces es un, pues realmente es como si fuese un duelo. Son las mismas etapas de un duelo, pues del decir adiós a una expectativa de tu vida, un deseo, a algo que quieres hacer, y que lógicamente para salvarte tú pues vas a tener que entrar en un tratamiento que te va a imposibilitar la posibilidad de ser mamá de una forma natural, por lo menos, ¿no?
La ayuda psicológica se extiende también y a veces se olvida a la pareja.
La futura mamá puede haber perdido su posibilidad de tener hijos, pero el papá en ese caso o la pareja en general puede también tiene que reevaluarse a nivel psicológico su vida de nuevo.
Sí, perfecto.
Y muchas veces se nos olvida, exactamente, por eso hay que dar cabida siempre a todos los protagonistas, tanto sean pareja como cualquier tipo de padres, hijos, es decir, nosotros asistimos a nivel psicológico a cualquier miembro de la familia que necesite apoyo, sí.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE, mirando al cielo tenemos un día primaveral con cielos poco nubosos, vientos flojos y máximas de 18 grados. Sigue mañana el subidón de temperaturas, las máximas oscilarán entre los 19 y 20 grados, las mínimas entre los 6 y los 11. Los cielos poco nubosos y los vientos flojos. Poco más de una semana para que se cierre el mercado de fichajes. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Así es. Y a partir de las 3 y 25 de la tarde vamos a analizar cómo están trabajando las direcciones deportivas del Salamanca y de Unionistas y cuáles son las piezas que urgen en ambas plantillas. Además, hoy hay tiempo de opinión del Salamanca, donde conoceremos la opinión de nuestros colaboradores acerca del club del Estadio Almántico. Y en el espacio polideportivo se pasará un representante del Salamanca Rugby Club.
2 y 26. Oficialmente, Carmen Rodríguez ya es la nueva gerente del Causa, del Complejo Hospitalario de Salamanca. El consejero de Sanidad ha sido el encargado de su presentación y ella de contarnos los retos que tiene por delante.
Reconoce el consejero de Sanidad que vivimos tiempos difíciles en la atención sanitaria salmantina y que la nueva consejera se enfrenta a importantes retos. Alejandro Vázquez alude entre ellos a la necesidad de reducir las listas de espera y a seguir siendo hospital de referencia.
Otro tercer reto importante que tiene este hospital, dada su magnitud y dada su dotación, tanto a nivel de recursos humanos como de recursos materiales, es el servir de apoyo, de guía y de zona de referencia a muchos hospitales de la comunidad. Estamos viviendo momentos muy difíciles por la falta de profesionales sanitarios y muchos hospitales.
Carmen Rodríguez recoge esta encomienda con la confianza plena de que solventará todos los problemas.
Todo mi entusiasmo, mis ganas, mi fuerza, la formación y la experiencia no faltan para poner este hospital donde realmente merece por los grandes logros que nos ha comentado nuestro consejero. Analizaremos la situación en un primer lugar, trabajaremos con los servicios para, sin ninguna duda, llegar a los objetivos propuestos como hoja de ruta, principio de año y principio de etapa a la sociedad salmantina.
La utilización de la inteligencia artificial y la implantación de cámaras en Salamanca puede reducir la privacidad como ciudadanos de Salamanca. Es la pregunta que nos hacemos aquí en COPE, tras ese convenio que se ha firmado esta mañana entre el Ayuntamiento con el ER Institute.
Lo cierto es que Salamanca sigue caminando hacia el objetivo pionero de ciudad inteligente o Smart City, que va a servir de modelo a seguir por otras ciudades del país. Los recursos en transferencia del conocimiento y la aplicación de la I+D+I por parte de la Universidad de Salamanca para favorecer la investigación en ámbitos como la ciberseguridad ya tienen un sentido práctico, según confirma el presidente del ER Institute, Juan Manuel Corchado.
El Ayuntamiento de Salamanca está implantando lo que se llama un Cyber Operational Center, un SOC, que es un centro de control de la seguridad cibernética muy potente, con una financiación que se consiguió desde el Ayuntamiento de un gran calado y que va a hacer que nuestro ayuntamiento sea referente. Y yo creo que también tienen automatizados muchos procesos. Todos los desarrollos nuevos relacionados con el Tormes Plus, eso forma parte de un programa de ciudad inteligente. Todo lo que es Vía de la Plata también forma parte de lo que es la ciudad.
El convenio firmado hoy por el consistorio con el ER Institute permitirá destinar hasta 150.000 euros para organizar a finales del mes de junio un congreso internacional para poner en común avances tecnológicos, mientras el consistorio trabaja en el nuevo distrito tecnológico que estará ubicado en los antiguos terrenos de Merca Salamanca en el barrio de Garrido.
Y miramos ahora a Santa Marta de Tormes porque su ayuntamiento está pendiente en estos momentos del resultado de los análisis del agua para saber si finalizan las restricciones del uso común del agua, del grifo, para alrededor de 6.000 vecinos afectados. 2:30, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.